La Paz el domingo, en la mañana y en la tarde voy a estar en Los Cabos. Esto en el marco de una gira que estoy haciendo, Rubén, por todo México. Estoy visitando de nuevo todos los municipios de nuestro país.
Bien, Andrés Manuel, recientemente presentaste en el Teatro de la Ciudad tu libro más reciente, que se titula Neoporfirismo, Hoy como Ayer. ¿En qué consiste este neoporfirismo? Decías que vienes a explicar la visión que tienes del país en este momento de México. Creo que este libro lo explica. Pero decirle a la audiencia de este programa, ¿en qué consiste este neoporfirismo, hoy como ayer? Porque entiendo que así es como estás viendo el país, ¿no?
Sí, Rubén, mira, en el libro desde luego hay una explicación amplia, un análisis de lo que fue el porfiriato y lo que fue la revolución, el intento fallido para que México fuese un país democrático, sobre todo con el interés, la participación del apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Y cómo hubo la revolución, se avanzó después de la revolución en el terreno social, pero en lo político prácticamente se trasladó el antiguo régimen porfirista. Ya no estaba Porfirio, pero se quedó doña Porfiria, el PRI, que nace en 1929, se transforma en 1938, vuelve a cambiar en 1946, ya con el nombre actual de PRI, y en 1988 yo sostengo que se convierte en PRIAN, cuando Salinas de Gortari. Entonces el libro lo que trata es de explicar cómo esto que llaman neoliberalismo, que se aplica en todos los países, y que consiste básicamente en transferir, en trasladar bienes del pueblo, de la nación, a particulares y sobre todo a extranjeros. Como ese modelo económico llamado neoliberal es, en el caso de México, en esencia, neoporfirismo. Para decirlo de otra forma, lo que se está aplicando en México desde hace 30 años, que le llaman neoliberalismo, desde mi punto de vista es neoporfirismo, es el regreso al pasado para quitarnos el futuro. Ahora, en estos últimos 30 años, pues los gobiernos se han dedicado a entregar, como en la época de Porfirio Díaz, todos los recursos naturales del país, las riquezas de México, a particulares. En el caso del porfiriato, pues se entregaron las tierras, se privatizaron los ferrocarriles, se entregaron las minas de oro, de plata, de cobre, se entregó el petróleo, y es exactamente lo que ahora se está aplicando. En aquel entonces, por las injusticias que prevalecían, la esclavitud en el campo, porque habían haciendas con peones acasillados, el maltrato a los obreros, la explotación a los trabajadores, que ganaban 25 centavos por 16 horas de trabajo. Pues todo eso nos llevó, Rubén, a la revolución. Para eso fue la revolución. Ahora yo sostengo que se va a dar otra revolución, que este modelo es inviable, ya se probó que no da buenos resultados. Solo que queremos que no sea una revolución armada, queremos que sea una revolución pacífica, una revolución de las conciencias, para lograr la transformación del país. Pero no se puede esperar, repito, nada bueno de este proyecto, que ya probó que solo beneficia a una pequeña minoría a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Entonces, esto es lo que yo explico en el libro. Yo te puedo decir que ahora México tiene 55 multimillonarios que aparecen en la lista de los hombres más ricos del mundo, pero hay 55 millones de pobres. Por cada multimillonario, 1 millón de pobres. Entonces, hay una monstruosa desigualdad económica, social. La economía desde hace 30 años está estancada, no se generan empleos, impera la corrupción, desde luego que no hay democracia en el país, y tienen que darse los cambios más temprano que tarde, Rubén, y por eso es nuestra lucha.
Bien, pues precisamente estaba yo leyendo una crónica de la presentación del libro donde estuvo Elena Poniatowska, donde estuvo Lorenzo Meyer, y hubo una pregunta que según la crónica hizo Lorenzo Meyer, pero de alguna manera ya la abordaste, pero me gustaría insistir en ella, aunque nos va a llegar la primera pausa, dura 2 minutos el corte. Es Lorenzo Meyer que decía, ¿es posible acabar con el neoporfirismo sin violencia? Tú expresas, deseamos que sea una revolución de las conciencias, algo pacífico, y preguntaba el Lorenzo Meyer, ¿es posible terminar con este neoporfirismo sin violencia?
Es posible.
Es posible,
Rubén. Y además porque no hay otra opción. La violencia no destruye el autoritarismo, lo perpetúa. Y sí es posible lograr una transformación pacífica con la participación consciente y organizada del pueblo. A eso apostamos. Cada vez va a haber más gente consciente. En la pasada elección obtuvimos 16 millones de votos de mujeres, de hombres libres. Apostamos a que en la próxima elección puedan participar a favor de un verdadero cambio 30 millones de ciudadanos. Y cuando esto suceda, cuando se logre esto, no les va a servir a los de la mafia del poder ningún truco, ninguna maña, ningún fraude.
Y vamos a ver, vamos a pararla tantito ahí porque viene la primera pausa, que ese punto es muy importante. Regreso con Andrés Manuel López Obrador en vivo, se encuentra allá en la Ciudad de México, viene mañana a Los Ángeles hablando claro con Rubén Luenga. Regreso. Y voy de regreso con Andrés Manuel López Obrador, quien mañana viaja acá a la ciudad de Los Ángeles, California. Andrés Manuel, yo soy, y lo he dicho siempre acá en televisión y ahora en radio, y sin ningún problema, cubrí las elecciones pasadas en México, cubrí las aquellas contra Calderón, y siempre he dicho, ¿verdad?, que hubo cuestiones totalmente fraudulentas, manipuladoras, horrible ese camino que muchos lo consideran como democrático en México. Yo no, de hecho tengo en mis manos en este un libro que te lo recomiendo, lo compres mañana, o si no yo te lo regalo, The Opinion Makers, es decir, los fabricadores de la opinión, cómo se fabrica la opinión a través de los medios de comunicación. Entonces mi pregunta es, sí, por lo que me dijiste antes del corte, como que si aspiraras a un gradualismo de concientización de la gente para llegar a un número de votos que permita un cambio en México. Sin embargo, todas estas artimañas y todo esto que hemos visto en México en las pasadas elecciones y que se perfeccionaron mediáticamente hablando en las de Peña Nieto, ahí van a estar. Entonces, ¿no es un poco ingenuo de tu parte pensar que así será? Lo hacen muchas gentes que te siguen en Facebook, etcétera, se preguntan lo mismo, tienen temor de que sea una tercera situación frustrante por las artimañas ya conocidas.
Sí, pero mira, lo que se tiene que hacer es lograr más apoyo popular. O sea, las trampas, las artimañas, el fraude, se vencen con la participación ciudadana. Entre más gente esté consciente y decidida a establecer en México la democracia, menos posibilidad hay para hacer fraude. Esa es nuestra apuesta. Estamos muy conscientes, no nos estamos chupando el dedo. Las cartas están marcadas, los dados están cargados. Todas las instituciones que deberían de cuidar que las elecciones sean limpias y libres están al servicio de la masa del poder, están al servicio de los que no quieren que haya democracia en nuestro país y que no cambie la actual política económica, porque aunque le vaya mal al pueblo de México, a ellos siempre les va muy bien. Eso estamos muy conscientes, no somos ingenuos, pero también sabemos que si cada vez hay más ciudadanos decididos, vamos a lograr, Rubén, la transformación. Este régimen corrupto, podrido, antidemocrático, se apoya en básicamente dos artimañas, en dos mecanismos de control y de manipulación. Si no, ya se hubiese derrumbado este régimen caduco, putrefacto, corrupto. Un mecanismo que les ayuda muchísimo es el control precisamente de los medios de comunicación. En México son muy pocos los espacios independientes de comunicación. Yo te diría que se cuentan con los dedos de una mano 5 espacios en radio y en prensa escrita. La televisión ni hablamos, eso está totalmente controlado por los hombres del régimen, por la mafia del poder. Entonces, así es como administran la ignorancia en el país, y así tienen como anestesiados, hipnotizados a millones de mexicanos. Eso les ayuda mucho. En México no se garantiza el derecho a la información. Se ejerce una dictadura a través del control, repito, casi absoluto de los medios de comunicación. Entonces, ese es un pilar de este régimen corrupto. Y el otro pilar es la compra del voto. Porque empobrecen a la gente y cada vez que hay elecciones, reparten migajas. Entregan despensas, materiales de construcción, tinacos, chivos, borregos, pollos, patos, entregan cerdos, marranos, cochinos, dinero en efectivo, tarjetas para tiendas o comercios. Por ejemplo, con Peña Nieto entregaron tarjetas Soriana, entregaron tarjetas Monex, monederos electrónicos. Peña Nieto compró alrededor de 5 millones de votos traficando con la pobreza de la gente. Entonces, Rubén, desde luego hay estos inconvenientes, pero estamos trabajando, estamos organizándonos para contrarrestar estos dos mecanismos perversos, tanto el control de los medios de comunicación como el tráfico con la pobreza de la gente. ¿Qué se está haciendo? Bueno, nos estamos organizando, estamos informando, orientando, haciendo conciencia, y se va avanzando. Afortunadamente, Rubén, aunque esto no es bueno para el país, pero consuela que ya la mitad de los mexicanos que votaron por Peña Nieto están arrepentidos.
¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso?
Te acabo de tener una encuesta en mis manos, donde se le pregunta a la gente que si fuesen de nuevo las elecciones, si se volvería a votar en el caso de mi persona. El 10% dicen que no volverían a votar por mí, de los que votaron por mí. En el caso de Josefina, del PAN, el 30% no volverían a votar por ella. Y en el caso de Peña Nieto, el 50%.
El 50%. Me llega la pausa nuevamente, Andrés Manuel. Esta dura un poquito más, pero regreso contigo. ¿Y quién hizo la encuesta? Si nos da tiempo que nos digas quién hizo la encuesta.
Es nuestra.
Es de ustedes.
Para saber cómo estamos, sí. Pero yo no miento. Lo que quiero decirte es que estimula que cuando menos la gente está reaccionando. Porque en año y medio que va el gobierno de Peña Nieto, no hay nada, Rubén, nada absolutamente para beneficio del pueblo de México, al contrario.
Regreso con Andrés Manuel López Obrador. Vamos al último bloque con él porque tiene otra actividad después de esta charla que estamos teniendo. Él en la Ciudad de México viene mañana aquí a Los Ángeles, California. Pausa, volvemos. Bien, aquí estamos de regreso, amigos, entrevistando a Andrés Manuel López Obrador. Este será el último segmento porque él tiene otra actividad. Andrés Manuel, en absoluta honradez intelectual, no puedo contradecir nada de lo que dijiste, porque la verdad es que estoy de acuerdo mucho de lo que dijiste. Me consta como reportero, y no solamente como reportero, sino como mexicano. Pero la parte que también te quería plantear, y vendría a la autocrítica. Mucha gente, incluso en las redes sociales, siente, o sea, gente que está más consciente de lo que pasa en México, que quieren el cambio, no se identifican con el PRI o PRIAN, etcétera, pero tampoco con Morena. Sienten que Morena sería, así como dicen acá, preaching to the choir, es decir, como que predicándole al coro, como que los mismos de siempre, y como que no tiene la imaginación suficiente para abrirse o no ser excluyente, y a que aquellos que no se identifican con prácticas ligadas a este PRD, que ahora lo vemos también, este PRD corrupto, que ya ustedes han dejado, pero no sé si me explico. Hay gente que está hasta el gorro, pero ve ya una cosa de partidocracia y desconfía mucho de Morena. ¿Qué les dirías?
Pues que no desconfíen, que Morena es la única opción. No exagero, Rubén. Es la única esperanza para el pueblo de México. No tengo dudas sobre eso. Morena es un instrumento nuevo de lucha al servicio de la sociedad, al servicio del pueblo de México. Y tiene como objetivo transformar este país. Y Morena es un referente moral. Los que tienen alguna duda sobre eso deben de tener la seguridad de que nosotros no vamos a claudicar, ni vamos mucho menos a corrompernos. Que Morena es una organización independiente, no es un partido palero, y que tiene como objetivo transformar al país. Que tiene una filosofía, que tiene doctrina. Nosotros sostenemos que venimos a este mundo a servir y no a que nos sirvan. Nosotros sostenemos que el poder solo vale, solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. No es la lucha del poder por el poder, o la ambición al dinero. Si fuese nada más por el poder, por los cargos, Rubén, yo ya sería presidente de México. Si les hubiese yo garantizado a los de la mafia el poder que no iba a cambiar nada, me hubiesen dejado pasar. Pero no se resuelve nada con eso, aunque se trate del cargo más importante de la República. Si no se va a poder llevar a cabo una transformación, se contribuye en nada, al contrario. Solo se mediatiza y solo se ahonda aún más la problemática de nuestro país. Entonces, no es cargos lo que nos mueve, no es la búsqueda de puestos, de cargos, sino lo que queremos es una transformación del país. Y hemos llegado a la conclusión, Rubén, porque este es un movimiento muy espiritual, muy fraterno. Hemos llegado a la conclusión que se puede ser feliz buscando la felicidad del prójimo. Por eso no nos mortifica mucho el cuánto tiempo nos va a llevar el lograr la transformación, si se va a poder o no se va a poder. Sabemos que se hace camino al andar y hay que seguir caminando hacia la construcción de ese ideal que tenemos, que es el de lograr aquí en la tierra el reino de la justicia. Nuestro movimiento se puede sintetizar, se puede definir en una frase: amor al prójimo. Amor, amor a la familia, amor a la naturaleza, amor al pueblo, amor a la patria y amor al prójimo. Entonces, que no haya duda, desde luego somos libres y nosotros respetamos a quienes desconfían. Nada más les decimos que no somos iguales. O sea, porque hay todo un discurso, también muy inducido, por los de la mafia del poder, desde luego que sin dar la cara, para decirle a la gente o difundir que todos los políticos son iguales y que no hay esperanza. No, no somos iguales, nosotros no somos corruptos y sí hay esperanza. Y tenemos que luchar para que las cosas cambien. Hasta en el peor de los casos, si nosotros no vemos consumada la obra de transformación, le vamos a dejar muy avanzado el trabajo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Dejar de luchar es como comenzar a morir. La causa que estamos defendiendo es una causa muy justa, muy noble. Eso es lo más importante, no el papel de nosotros los dirigentes. Más importante es que en México haya democracia, que nunca ha habido. Nunca ha habido democracia en nuestro país.
Nunca ha habido democracia en México, de plano.
Nunca ha habido democracia en México. Y eso lo puedo probar. Técnica, científicamente, nunca ha habido democracia en nuestro país. El intento de establecer la democracia se dio en los meses, en el poco tiempo que estuvo el presidente Madero gobernando. Nada más. Y mira en qué terminó, cómo fue traicionado, asesinado de manera cobarde. Pero no hay en México hábito democrático, no hay cultura democrática. Y de eso dimana, o a eso se debe, el que estemos mal, Rubén, porque la democracia no trae.
Oye, Andrés Manuel, ya nos ganó el tiempo otra vez y me habías dicho que nomás tres bloques podías porque tienes otra actividad.
Ya.
Entonces,
estoy llegando a Capozalco.
Estás llegando a Escapuzalco, tienes un acto allá. Bueno, pues te agradezco muchísimo y
pero entonces mañana vamos a estar allá y pasado mañana. Invito a los paisanos para que nos acompañen, sobre todo en el meeting del sábado a las 10 de la mañana, ahí frente al Ayuntamiento de Los Ángeles.
Muy bien, gracias Andrés Manuel López Obrador. Muy buenas tardes allá en México.
Te mando un abrazo, Rubén, muchas gracias.
Gracias, Andrés Manuel López Obrador. Vámonos a la pausa y regresamos aquí hablando claro con Rubén Luengas, que tiene una actividad en Azcapotzalco allá en México. López Obrador. Volvemos.